UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Jorge Mellado y me acompaña en el estudio Javier Martínez. Buenos días, Javi.
Buenos días, Jorge, una vez más. Y bueno, pues un mes más.
Se acumulan todas las novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas que queremos traer a nuestros oyentes más fieles.
Por supuesto, Javi. Pues si te parece, no les hacemos esperar más a nuestros oyentes. Comenzamos Una Ventana a la Innovación. El programa de hoy viene cargado de buenas noticias para las empresas del Parque Científico de la UMH.
En primer lugar, nos gustaría felicitar al spin-off Prospera Biotech, que ha testeado con éxito la primera fórmula para reducir la dermatitis por radiación en pacientes oncológicos.
Así es, Javi. El 100% de los pacientes voluntarios que finalizaron el estudio realizado en el Hospital Universitario de Elche han asegurado sentir alivio a las sensaciones molestas con la aplicación de esta crema.
Es muy buena noticia, Jorge. El objetivo de esta crema es reducir las molestias sensoriales asociadas a los tratamientos por radioterapia, como el ardor, el prurito, la hipersensibilidad y el dolor.
Y tenemos otra buenísima noticia, esta vez de Momus Foods. La startup ha recibido el galardón Best in Food por el packaging de su sustituto vegetal del queso semicurado.
Es un premio muy importante y significativo para ellos, porque estos galardones tienen como objetivo reconocer el trabajo de los profesionales del sector del marketing alimentario.
Javi, ¿no te parece increíble todo esto? Las empresas que conforman el Parque Científico nos siguen sorprendiendo cada día más.
Pues Jorge, eso no es todo, ya que la empresa PLD Space ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana para desarrollar una planta de fabricación de cohetes en el entorno de IFA.
El acuerdo ha sido firmado por el director de desarrollo de negocios de la empresa, Raúl Verdú, el alcalde de la localidad ilicitana, Carlos González, y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig.
Jorge, imagino que sabrás que la empresa Cuidatri ha desarrollado un protector para árboles que, entre otras características, es ecológico, reciclable, biodegradable y reutilizable.
Por supuesto, y también sé que esta innovación ha captado la atención de la Asociación de Municipios para la Gestión Sostenible de los Residuos del Gran Oporto de Portugal, que a partir de este año se utilizarán exclusivamente estos protectores biodegradables para árboles.
Solo podemos sentir orgullo de nuestras empresas del Parque Científico.
Pues eso no es todo. También la empresa Miss World Studio ha lanzado un crowdfunding para mejorar su herramienta de edición de mapas 3D Chronos Builder.
La campaña, activa a través de la plataforma Kickstarter, finalizó el pasado 3 de mayo. La empresa del PCUMH ha alcanzado la cifra de 77.777 euros.
Javi, ¿sabes que con este creador de mapas podemos recrear escenarios míticos de Star Wars, Blade Runner o dragones y mazmorras?
Pues Jorge, yo creo que no se hable más. Vamos cerrando el programa, que tenemos que irnos él y yo a competir.
Bueno, no tengas tanta prisa y antes que nada que tenemos que anunciar un par de noticias más y además tenemos con nosotros tres entrevistados muy interesantes. Pero eso sí, en cuanto terminemos usamos Chronos Builder para recrear el café de Rick.
Desde aquí queremos felicitaros a cada una de las empresas responsables que componen la red de parques científicos de la universidad. Miguel Hernández, por la magnífica labor que hacéis, innovando y desarrollando productos o tecnologías dirigidas a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas.
Os trasladamos nuestro agradecimiento y nuestra más sincera enhorabuena por todos los avances y reconocimientos obtenidos. Por último, tenemos novedades sobre los programas de emprendimiento desarrollados por el Parque Científico de la UMH.
Exacto, porque recientemente se han celebrado galas de entrega de premios de diferentes ediciones de los programas Emprende.
En ASPE se dieron los galardones de su séptima edición. En la categoría Emprendedores fueron reconocidos los proyectos María Rivera, psicóloga, Masajes y Terapias Esther y Fontanería Ángel. Y en la categoría Empresas ha sido galardonada la compañía Clean 360.
Por su parte, se entregaron también los premios de la exitosa primera edición de Torrevieja Emprende. Desde la bonita ubicación del puerto de Torrevieja, los representantes del PCUMH y del Ayuntamiento de Torrevieja entregaron los galardones a las iniciativas Estrato Sismic, Casa Tour Tech y Somos a Tú, la comunidad creativa.
Hasta aquí la sección de noticias. Si queréis completar la información o buscar más noticias del ecosistema del Parque Científico de la UMH, podéis acceder a toda esta actualidad en la web parquecientificoumh.es. La red empresarial del Parque Científico de la UMH cuenta en la actualidad con alrededor de 100 firmas que desarrollan productos y servicios innovadores para diversos sectores.
En el programa de hoy tenemos al representante de una de ellas. Se encuentra con nosotros en el estudio el director de la spin-off Fuera de Series, Carlos Nava. Bienvenido.
Muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, con Juego de Tronos la verdad es que la cosa es complicada estar a la altura. Gracias, gracias por la intro.
Hemos pedido a la radio que a ver si tenía la canción y así ha sido.
Pues bueno, Carlos, antes de nada y directos al grano, ¿en qué consiste exactamente Fuera de Series? ¿Cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues Fuera de Series como tal surge en esta santa casa, además en este mismo sitio donde estamos grabando ahora mismo, hace 15 para 16 años, cuando se monta la emisora aquí en la universidad. Yo vengo siendo profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la universidad desde hace 21 años, pero había hecho mis pinitos en el mundo del Instituto de la Radio. Me invitó en ese momento un compañero mío, un profesor, que luego fue director de la facultad, decano de la facultad, Fernando Miró, porque hacía un programa para hacer una pequeña sección en ese momento de series de televisión, que se convirtió en el 2008, finales de 2007, ya en diciembre del 2007, tuvimos un primer programa de Fuera de Series, y como digo, 15 años, y poco a poco fuimos haciendo distintas cosas. Y es cierto que hubo un momento en el cual yo tenía mucho contacto con la gente del parque, con Javier especialmente, con Tonia, porque al final uno lleva aquí toda la santa vida en esta bendita casa, de, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y yo siempre he organizado cosas, he montado cosas, me apetecía mucho hacerlo, y la idea era, pues de alguna forma, centralizar y expandir un poquito lo que veníamos haciendo tradicionalmente en el mundo, especialmente del audio, en formato podcast, en Fuera de Series, y ampliarlo para hacer proyectos, por un lado, de dar a conocer las series de televisión a través de eventos, jornadas, conferencias o festivales, como a día de hoy organizamos en Altea todos los años con Series Nostrum, y por otro lado, una cosa que a mí me apetecía mucho, que era meterme en producción. Al final, veías que yo ya daba clase a gente de audiovisual y de periodismo, que había mucho talento para poder sacarla, que posiblemente le faltaban las herramientas financieras de cómo llevar esto adelante, o de poder buscar las ayudas que son tan imprescindibles, sobre todo cuando avances en el mundo audiovisual en España. Y eso es a día de hoy fundamentalmente lo que es Fuera de Series. Es un spin-off volcada en el mundo audiovisual, volcada en la creación de contenidos, en creación de contenidos para terceros, en creación de contenidos propios, y bueno, pues poquito a poco vamos haciendo nuestras cosas.
Volviendo a los orígenes de Fuera de Series, si no creo mal, surgió una iniciativa entre familiar.
Sí, Fuera de Series arranca el primer año de una forma, bueno, pues intentando ver que lo que... Yo creo que ocurre en general con todos los podcasts, ¿no? Que al principio no sabes exactamente lo que va a ser hasta el décimo o el decimoquinto programa, al menos en los clásicos, cuando lo hacíamos nosotros, de semanales y más de formato tertulia y no de una ficción sonora o de un serial clásico. Y Fuera de Series, cuando se consolida como tanto a partir de su segunda temporada del 2008, es un programa que hacíamos, yo siempre lo digo, mi padre, mi hermano y yo, y lo seguimos haciendo a día de hoy, lo seguimos grabando además aquí en la universidad todos los viernes, se lo emitimos posteriormente los domingos, que era nuestra tertulia. Yo ya me había ido de casa, mi hermano estaba a punto de irse, y era lo mismo que hacíamos cuando comíamos juntos los domingos, pues lo hacíamos cuando grabábamos aquí. De hecho, grabábamos y luego nos íbamos a comer, y al menos así quedábamos una vez a la semana para hablar de nuestras cosas, que fundamentalmente en ese momento era pues las series que estábamos viendo y lo que nos gustaban de las series.
El pasado mes de abril gestionasteis la tercera edición de Series Nostrum, el Festival Internacional de Series de Altea. ¿Qué puedes contarnos sobre este evento?
Bueno, pues es una experiencia maravillosa. Además, fue la primera que por fin la pudimos hacer dentro de la normalidad. La primera edición de Series Nostrum estaba planificada para abril del 2020. La tuvimos que cancelar, como podéis entender, un mesecito antes. La siguiente íbamos a hacerla en 2021, y con toda la ola de Omicron finalmente la trasladamos a 2022, ya a las fechas que tenemos, que es después de Semana Santa, pero en así todavía estamos con la parte del coronavirus, que no dejamos de tener a día de hoy, pero desde luego es otra cosa distinta. Es mucho trabajo, es mucho follón, pero un follón pues sarna con gusto no pica, y al final de verdad que pues el ver los invitados que trajimos, pues desde Cuéntame Cómo Pasó a Manuel Galeán, al que dimos el premio de trayectoria, Chicho Báñez Serrador, por toda su vida haciéndonos disfrutar tanto en teatro como en cine, como especialmente en series de televisión, poder traer a todo el elenco y a los productores ejecutivos de La Novia Gitana, de la serie Día 3 Player Premium, el poder traer, como os digo, a muchísima gente, unas charlas, todas están muy bien, pero yo creo que la tertulia que tuve o la conversación que tuve con Israel del Santo, el autor de esas maravillas de series documentales como son Lola, sobre la vida de Lola Flores, o El Palmar de Troya, Movistar Plus, yo creo que estuvo muy bien, y especialmente, sobre todo para los jóvenes que se quieran meter en el mundo del guión, la mesa redonda que tuvimos con patrocinio de Dama, de creadores, que lo tuvimos el viernes por la tarde de la segunda semana, yo creo que fue una experiencia absolutamente inolvidable. Todo el mundo salió muy contento, y nada, pues ya preparando la siguiente edición, que esto es lo que toca.
Y bueno, este año también, desde el mes de febrero aproximadamente, coordinas el ciclo Mi Episodio Favorito. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Nuevamente, dar a conocer los creadores. Yo soy una persona a la que siempre le ha gustado el cómo se hacen las cosas. Eso del... yo me trago a todos los episodios de cómo se hacen, ¿no? Es una cosa que me fascina, el cómo se hacen las cosas normalmente, y en el mundo de la creación audiovisual más todavía. Javier Olivares, el co-creador del Ministerio del Tiempo, junto a su hermano tristemente fallecido, siempre dice que una producción audiovisual que congrega a centenares, incluso en algunos de los casos de películas, miles de personas, todo el mundo es, solamente hay un creador que es el guionista, todos los demás lo que hacen a partir de ahí es adaptarlo, todos los demás a partir de ahí lo que hacen es trasladar esa idea original. Y yo siempre me he sentido muy identificado con los guionistas, aunque nunca he hecho mis pinistos. Yo recuerdo, nos acaban ahora una reunión del colegio que tenía mucho tiempo después, que hacía mis guiones de obras de teatro pequeñitas cuando yo era pequeño en el colegio, es una cosa que siempre me ha gustado. Y entonces, el poner en valor la figura del creador, del guionista, por encima de los productores, por encima de los actores, por encima de las actrices, que son fundamentales, pero como es la gente de sonido, la gente de vestuario o la gente de escenografía, pero esa parte del creador, a mí es una cosa que siempre me ha gustado. Y en Mi Episodio Favorito lo que hacemos es traer a creadores de series españolas que nos cuenten de todo su proceso creativo. Proyectamos de sus series el episodio que ellos quieren, por eso se llama así Mi Episodio Favorito, y luego en torno a una hora aproximadamente en la sede del Juan Gil Albert en Alicante, una vez al mes lo tenemos. Hemos pasado por ahí, han pasado por ahí ya tanto Borja González Santolaya como Diana Rojo, que son los creadores de Loimelia, también Alejandro Ibáñez, que ha sido el responsable de llevar adelante la nueva etapa de Historias para no dormir, que creó su padre Chicho Manes Herrador, y recientemente a Paloma Rando y a Carlos del Hoyo para hablar de Señoras de Lampa.
Sí, la verdad es que es una iniciativa muy interesante para hablar sobre la figura, ¿no?, de los creadores. Mm-hmm. Estamos viendo ahora en Hollywood la huelga que hay sobre que están reclamando más derechos y más oportunidades, y iniciativas como Mi Episodio Favorito pues son muy importantes, ¿no?, que a nivel nacional se hable sobre esto.
Y sacarlos de Madrid. Yo creo que primero ellos lo agradecen, porque al final, pues hombre, los traes a la gente de Madrid, de Alicante y estas cosas, siempre, quieras que no, ayudan. Les traes a las playas y al sol y siempre trae. Además, la gente suele tener mucho cariño en Levante. Pero creo que es importante el que al final estas cosas se hacen en Madrid, en menor medida en Barcelona. Filming, por ejemplo, ahí hace mucha cosa y la gente de Serializados. Pero el que la traigamos fuera es una cosa que ellos agradecen, y más aún nosotros, ¿no? Que al final tenemos Bellas Artes, tenemos periodismo, tenemos audiovisual, tenemos el doble grado y tenemos eso que todos esperamos, que la Ciudad de la Luz vuelva a funcionar, pues hay un caldo de cultivo bastante importante de posibles creadores.
Sabemos que Fuera de Series ha estado recientemente implicada en la producción de dos proyectos audiovisuales, el documental Ser Palmera y el episodio piloto de Instituto Atómico. ¿Qué puedes contarnos sobre ello?
Son dos proyectos que presentamos a las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura hace un año y medio ahora mismo, porque llevan mucho caos con las fechas de presentación en los últimos tiempos. Nos dieron la ayuda para hacer los dos y estamos en fase de postproducción. De hecho, Ser Palmera, tenemos los derechos de antena para la Comunidad Valenciana vendidos a Apunt, que lo emitirán próximamente, no sé si en lineal o en DuaWeb, entiendo que los dos sitios. Y parte de una premisa muy interesante, a mí cuando me trajeron el proyecto me gustó mucho, que es el palmerero es una profesión que aquí en Elche es imprescindible, pero que siempre han hecho hombres, y que en el 2020, después de la pandemia, al curso que organiza el ayuntamiento se presentaron por primera vez 5 mujeres. Y entonces nosotros seguimos esas 5 mujeres, en concreto de una de ellas, una chica joven, para saber qué les incitó a ser palmerera y cómo se puede trabajar en una profesión tan tan habitualmente de hombres. Y luego Instituto Atómico es, como bien decís, un piloto de una serie de animación familiar, no tan infantil, quizás más familiar la pondría yo, de un grupo de 5 amigos que, por cosas disparatadas que ocurren en ese piloto que ya hemos acabado de terminar, el mundo lo transforma. Nos adelantamos un poquito a toda la locura que tenemos de los metaversos, pero eso es realmente lo que ocurre, confluyen todos y al mismo tiempo reciben poderes, y en el resto de la temporada, que esperemos poder hacer, lo que hacen es coger poderes, intentar rehacer todo aquello que han hecho. El guión es a través de, lo ha hecho Julián Clemente, que es el editor de Marvel en España, que de superhéroes pues la verdad es que sabe un rato, es el autor del mejor libro que hay sobre Spider-Man editado en español y posiblemente a nivel mundial, y tengo mucha ilusión, como os digo, ahora que tenemos el piloto, el poder llevarlo y desarrollarlo como serie. Eso es lo que estamos intentando ahora.
Y bueno, por otro lado, ya para terminar la entrevista, a principios de año Fuera de Series lanzó la tienda virtual. Uh-huh. ¿Qué podemos encontrar en ella para nuestros oyentes más interesados?
Nosotros decimos que la tienda de Fuera de Series es la tienda por y para todos los aficionados a las series de televisión, y eso es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos, queríamos dar un paso más allá y dar pues productos físicos, que al final nos queda esa parte de, sí, nosotros todo lo vemos en streaming, pero queremos tener algo de las series. Y ahí podéis encontrar tazas, chapas, imanes, y dentro de nada, yo creo que este mes próximo, si no pasa nada, tanto tanto bolsas como camisetas, como poco a poco ir metiéndose en el mundo de textil, con frases, con lemas, con dibujos inspirados en nuestras series favoritas. Nuestra idea es lanzar una colección todos los meses de las series que en ese momento estén más en boga o estén más en funcionamiento. Recientemente lo hemos hecho, por ejemplo, con Succession, anteriormente lo hicimos con The Mandalorian, y esa es más o menos la iniciativa, como os digo, de tener un rinconcito para poder dedicarnos a esta parte del comercio electrónico, que también nos apetecía mucho para empezar, para tener yo tazas en las que beber con las imágenes de mis series favoritas, que es lo que quería hacer.
Bueno, Carlos, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y traer todas las novedades de Fuera de Series a este espacio, y que te vaya todo muy bien.
A vosotros, y cuando queráis, aquí estoy.
Y si estáis interesados en conocer más esta empresa del Parque Científico, podéis visitar la web fueraseries.com y descubrir vosotros mismos esta maravillosa iniciativa.
InnoTransfer es una iniciativa multisectorial de innovación abierta promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos, de la que el Parque Científico de la UMH forma parte. El objetivo de este programa es impulsar la innovación en sectores económicos clave para la comunidad, apoyando su estrategia regional de innovación y especialización inteligente.
Para conocer más sobre esta iniciativa, tenemos el placer de contar con el técnico del área de desarrollo empresarial, Oleg Prisnik. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro, Oleg. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo trabaja esta iniciativa para impulsar la innovación en la comunidad?
Como tú muy bien has dicho, es una iniciativa multisectorial de innovación abierta y promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos. Y esta red la conforman los 5 parques científicos de la Comunidad Valenciana, entre ellos estamos nosotros, pero también forman parte del Parque Científico de la
Universidad Politécnica de Valencia, UPV, que son los coordinadores de esta iniciativa. Son los que organizan las reuniones de los managers y van un poquito todos los KPIs de todas las iniciativas, eventos que vamos llevando. También forma parte del Parque Científico de la Universidad de Valencia, SpyTech de Castellón y el Parque Científico de Alicante. Y aparte de estos 5 parques científicos, también forman parte de la iniciativa asociaciones empresariales, institutos tecnológicos y centros de investigación valencianos, con el objetivo del programa, que es impulsar la innovación en sectores económicos clave. InnoTransfer apuesta por fomentar el diálogo entre los investigadores y las empresas de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto actuamos como nexo entre el ecosistema público, que es la investigación y todo el entramado de lo que se crea en las universidades, y el privado, que eso es el ecosistema empresarial valenciano en general, todas las empresas del entorno. Y este diálogo entre lo público y lo privado se lleva a cabo mediante una dinámica de retos-solución.
¿Y nos puedes comentar en qué consisten exactamente estos retos que ofrece InnoTransfer?
Claro, dentro de la plataforma web de InnoTransfer existe un apartado de retos, concretamente para este fin. Y las organizaciones o entidades que puedan destinar medios para esto pueden plantear sus retos de innovación rellenando un formulario. Y por otra parte, los grupos de investigación, asociaciones empresariales, startups, spin-off, pueden responder con propuestas a estos retos a través de otro formulario que pueden rellenar directamente desde la página web.
Y, bueno, ¿vas a seguir? Perdona.
Sí, vale, perdona. También quería comentar que la dinámica de estos retos jugamos un papel fundamental los parques científicos, ya que tenemos tanto acceso a las empresas del exterior de lo público, por así decirlo, y también tenemos entrada a la universidad, a los investigadores, a startups o spin-offs que están ubicadas dentro del parque científico.
Vale, y en InnoTransfer hay unos managers, ¿nos puedes explicar la función de ellos?
Sí, en nuestro caso yo soy un manager de InnoTransfer y junto con mi compañero José Ramón, y para impulsar su propia red de empresariales, tienen unos managers que actualmente creo que son más de 100 y los cuales están vinculados a las diferentes asociaciones empresariales, centros de investigación, institutos tecnológicos y universidades que forman parte de toda la red. Los managers se reúnen periódicamente en diferentes sedes para realizar seguimiento del programa, ofrecer formación específica, favorecer la interacción y fomentar el networking entre los diferentes managers. Básicamente, la función principal de los managers es fomentar el lanzamiento de nuevos retos y la búsqueda de posibles solucionadores de los mismos.
Y bueno, hace poco se celebró la jornada Agroalimentación, tendencias en la alimentación saludable y sostenible. ¿Qué tal fue la dinámica de la jornada? ¿Cómo fue?
Sí, fue muy bien, la verdad. La celebramos el 2 de mayo, el pasado 2 de mayo, en las instalaciones del Parque Científico. Fue un evento organizado por nuestro parque y fue un poco la temática yendo para responder al momento de innovación, cambio y transición que vive el sector de la agroalimentación hacia un sistema más sostenible y con mayor conciencia medioambiental. Entonces, durante la jornada contamos con diferentes profesionales del sector que expusieron tendencias de agroalimentación en plan base, por ejemplo, en alimentos de base vegetal, y también se expusieron desafíos que plantea el futuro de este sector. Y nada más. Los ponentes también, si te puedo comentar un poquito, que fueron...
Claro.
Contamos, como he comentado antes, también un poquito la parte de pública y un poquito la privada. Contamos con representante de la UMH, con un catedrático e investigador, José Ángel Pérez. Y por otro lado también contamos con empresas que pueden ser como casos de éxito o posibles que pueden optar a lanzar retos, como empresas grandes que son Vicky Foods, que contamos con Joaquín Río, director de innovación y de calidad de esta empresa. Y por otro lado también contamos con empresas pequeñitas, una de las nuestras, que habéis dicho antes una noticia, de Momus Foods, también contamos con la fundadora y CEO de esta empresa.
¿Y cuáles son los próximos pasos que va a dar InnoTransfer a nivel próximas jornadas, retos, alguna novedad que quieras mencionar?
Sí, la novedad más próxima es el próximo evento que tendrá lugar el 25 de mayo en formato híbrido y estará organizado por el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia, durante el cual se van a presentar, si no recuerdo mal, 3 retos y también varias posibles soluciones o varios ejemplos de soluciones a estos retos. La jornada tiene como nombre Microbioma y Biodisponibilidad, retos clave para la cadena de valor del sector alimentario. Por otro lado, también los managers, como he dicho antes, mantenemos reuniones periódicas y algunas de estas son presenciales. Como, por ejemplo, la semana pasada, mi compañero y yo visitamos Paterna y aprovechando esta reunión de los managers de InnoTransfer, visitamos el Instituto Tecnológico de la Energía, el ITE, y también AINIA, Centro Tecnológico de la Industria Agroalimentaria. Y la próxima reunión, por ejemplo, también puedo comentar que la próxima reunión presencial se va a llevar a cabo en octubre, a finales de octubre, y visitaremos las instalaciones de IJU, el Instituto Tecnológico Especializado en Juguete, que está localizado en IBI. Y nada, por último también, desde el parque estamos organizando un evento más de InnoTransfer para finales de septiembre, que próximamente tendremos novedades porque estamos cerrando la temática y un poquito los ponentes también. Y tendréis toda la información disponible en nuestra página web del parque.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Olex, por pasarte por aquí, por darnos toda la información.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Recientemente se han puesto en marcha las nuevas ediciones de ASPE y Torrevieja Emprende, como hemos resaltado en la sección de actualidad. Y ahora le toca dar el pistoletazo de salida a la cuarta edición del programa Orihuela Emprende, promovido por el Parque Científico de la UMH y la Cámara de Comercio de Orihuela.
En esta edición tenemos novedades en cuanto al formato y a las actividades que se van a desarrollar. Por eso, Carlos Fabra, técnico del área de emprendimiento del Parque Científico UMH, nos informará de todos los cambios.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, vamos a lanzarte ya las primeras preguntas y lo primero que queremos preguntarte es ¿a quién está dirigido este programa de Orihuela Emprende? ¿A quién se intenta ayudar con las diferentes acciones que en él se desarrollan?
Pues a ver, a quien queremos ayudar y para quien está enfocado lo que son los premios Orihuela Emprende es para todos aquellos emprendedores, emprendedoras que tengan una idea innovadora en esas fases iniciales o bien a cualquier startup de reciente creación, pues que necesite, ¿no?, un poco seguir moldeando ese modelo de negocio, seguir validando su producto, su servicio. O sea, que para cualquier persona que tenga o bien una idea en fase inicial o una startup de reciente creación.
Y bueno, las próximas semanas se van a celebrar las jornadas Plant-Based y Sostenibilidad, Afterworld, Startup Orihuela y Convierte tu idea en proyecto. ¿Qué nos puedes contar sobre estas dos jornadas?
Pues sí, arrancamos la semana que viene, el día 24, a las 6:30 de la tarde en la Cámara de Comercio con la Startup Talk, como bien has dicho, Plant-Based y Sostenibilidad. Y pues bueno, la suerte que tenemos es que nos van a acompañar dos experiencias, que es para lo que lo hacemos, para que alguien, emprendedores que han pasado ya por esa fase, ¿no?, de los inicios, vengan a contarnos cómo les fue, ¿vale? Va a venir Víctor García, que es el CEO y cofundador de Guimarana Dream Food, ¿vale? Que es una empresa de Murcia especializada en el desarrollo de productos alimenticios, como por ejemplo sazonadores, caldos, patés, mermeladas, todos, sí, realizados de origen vegetal, ¿vale? Con ingredientes vegetales. Y también tendremos a Ana Higueras, que es la responsable de medio ambiente de la startup Oriolana Wonderflip, ¿vale? Esta startup es la creadora del primer colchón autorreciclable. Entonces, pues bueno, pues qué mejor que dos empresas de la zona con proyectos sostenibles, agroalimentarios, pues que nos puedan explicar a todos los emprendedores que asistan, pues sus inicios, cómo desarrollan productos, servicio. Y va a ser todo en un ambiente bastante distendido, o sea, que esperemos que lo pasemos bien, vamos, estoy seguro.
Seguro que sí, y además desde Orihuela Emprende también se van a seleccionar hasta 7 ideas o proyectos de startups innovadoras para recibir mentoring personalizado y optar a premios. ¿En qué consistirá esta fase del programa?
Pues bien, como bien he comentado, tanto emprendedores, emprendedoras en una fase inicial o startup, al final necesitan también un poco aterrizar esa idea, ¿no? Entonces, hay una parte fundamental de los premios que es el mentoring, ¿vale? Estamos ya en la fase de selección de las propuestas que estamos recibiendo y vamos a seleccionar hasta 7 proyectos, ¿vale? Los que recibirán pues ese apoyo del equipo de mentores del Parque Científico, pues para poner en marcha esas ideas, ¿vale? Para ello, también, como me has comentado anteriormente, realizaremos una jornada que es la de Convierte tu idea en proyecto, ¿vale? Eso va a ser una jornada intensiva, va a ser por la mañana, el día 14 de junio, la tenemos programada, el que se realizará pues con diferentes técnicos del área, ese trabajo. Durante toda una mañana se realizarán una serie de píldoras sobre modelo de negocio, cliente, monetización, y se aterrizará en 4 o 5 horitas tu idea que puedas tener pues para darle un poco de forma, que de eso se trata. Pero como bien has dicho, la parte de mentorización es imprescindible para tener otra visión externa al proyecto, y porque 4 ojos ven más que 2.
Y para nuestros oyentes que estén interesados ahora mismo en el programa, ¿quién puede optar a este programa de mentoring y optar a los premios? ¿Cómo podrían enviar su solicitud en caso de estar interesados?
Pues a través de la web, emprendeumh.es/orihuela, ¿vale? Allí rellenan un pequeño formulario, verán todas las bases, verán que hay unos premios económicos de 2.400 euros, verán todo las actividades que realizaremos. Y pues eso, rellenan un pequeño formulario, lo recibimos y nos pondremos en contacto con ellos y nada, desde el primer momento a trabajar.
Muchas gracias, Carlos, por toda la información, y esperemos que todo lo que nos has contado vaya fenomenal y este programa pueda ayudar a crecer a muchos emprendedores y emprendedoras y sus startups.
Esperemos que sí. Muchas gracias.
Gracias una vez más por venir.
Hasta luego.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros en Radio UMH y traeros todas las novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas de la UMH.
Recordad que podéis seguir informándoos en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Hemos preparado este programa Jorge Mellado, Javier Martínez, María Comín y Paco Ornaiz. A los mandos técnicos está Joaquín Marwenda. Os esperamos en el próximo programa con toda la actualidad de la Fundación UMH. You so, hey, that's what you'll say. They tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.